Muy buenas chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos una semana más, un viernes más, qué raro se hace esto de decir viernes más, una masterclass más al club. Bienvenidas, bienvenidos a Memberships Club. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bienvenida al club.
Muy bien, Jordi, pues aquí con una gran invitada que nos contará cómo crear contenido, cómo crear formación, que es algo que nos preocupa, que también nos engancha, porque cuando empezamos a crear contenido es como es un sin parar, pero bueno, nos contará muchas cositas para ser muy, muy eficientes y disfrutarlo.
Que nos ocupa y nos preocupa, ¿eh? Porque muchos de vosotros que estáis viendo esto en directo, en diferido, tenéis membresías de formación, os dedicáis a ofrecer formación a vuestros clientes, a vuestros suscriptores, y ofrecer formación siempre es un reto, ¿no? Porque al final tienes que ser capaz de transmitir ese conocimiento que tú tienes y hacerlo bien, ¿no? Porque aquí todos sabemos mucho de muchas cosas. Otra cosa es que sepamos transmitirlo, que sepamos comunicarlo y que tengamos las herramientas para hacerlo. Y para esto, hoy se viene al club una vieja conocida, ¿eh? de esta casa, que ya se pasó hace algunas semanitas, no sé cuántas, unas cuantas semanitas por el podcast, y hoy se viene a contarnos cositas de formación, que de esto sabe mucho. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Bienvenida al club.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Hola, ¿qué tal, Rosa? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí siempre, la verdad es que es un placer poder hablar con vosotros porque sois fantásticos y sinceramente lo creo. Os voy recomendando por ahí, por donde puedo, os voy recomendando. Así que, antes de nada, muchas gracias, de verdad, por haberme invitado hoy, este viernes, aquí en directo.
No, gracias a ti por estar aquí, por haber aceptado el atraco a mano armada que te hice en su momento, que eso es así, esto hay que contarlo, así que gracias a ti. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque suena, va a hacernos un pequeño spoiler, va, ¿de qué cositas pues vamos a poder ir comentando?
Básicamente, quiero compartir con vosotros, cuando tú me planteaste la idea de esta charla, como te comenté, te dije, bueno, pero ¿de qué hablo en concreto? Porque la verdad es que si yo me pongo a hablar, puedo hablaros de
lo que tú quieras, Roxana.
Y básicamente a veces me bueno, no sé si me veis en algún directo, veréis que empiezo hablando de un tema A y acabo hablando de Z, porque me encanta hablar y bueno, y no paro, ¿no? Hoy como estoy un poquito mala de la garganta, igual notaréis algunos parones, así que antes de nada, mis disculpas. Y la idea es hablar un poco de formación, de cómo llevo mi membresía. Yo la creé hace relativamente poco, en diciembre de... No, en diciembre no, ¿qué mes estamos? ¿Estamos en abril? Sí, en diciembre. En diciembre, en enero, como quien diría, se estableció la membresía. Uh-huh. Personalmente creo que me está yendo bien, aunque también hablaremos eso del tema de los retos y los objetivos. No soy, personalmente no soy una persona que se plantea retos súper grandes o súper amplios en plan a un año vista. Entonces, claro, esto ya es algo personal. Así que personalmente yo creo que me va bien de momento. Uh-huh. Y bueno, y más o menos también comentaros cómo creo la formación, cómo lo planifico, cómo hacer para no agobiarnos o no estresarnos en el momento de tener una membresía, ¿no? Que a veces una de las cosas que a mí me han llegado, por ejemplo, a comentar algunos usuarios es que uno de los problemas principales que ven en las membresías es que tienes que crear mucho contenido para retener a la gente. Y desde mi punto de vista y en base a mi experiencia, pues eso no es tan así, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ese es un sesgo, fíjate, Roxana, que tienen muchas personas, ¿eh? Y decir, no, es que tengo que crear 25 cursos al mes, 75 directos, 874 descargables... Y si puedo, más cosas, porque si no se van a dar de baja. ¿Y sabes qué pasa? Esto lo decimos muchas veces, que a veces el exceso de volumen es motivo precisamente de todo lo contrario. Uh-huh. Es decir, a veces creas mucho contenido como para retener, decir, mira, es que mira, fíjate lo que tienes todo. Tienes aquí el Netflix de los cursos de, ponle tú lo que quieras, ¿no? Y resulta que a veces el exceso de volumen es motivo de decir, hostia, de agobiar, fíjate, uh-huh, de agobiar y de abrumar, y decir, ¿sabes qué? Es que me doy de baja. ¿Sabes por qué? Porque hay demasiado contenido, porque no soy capaz de seguir el ritmo a esta persona que me está creando todo este volumen de contenido. O sea, fíjate si es importante el balance, ¿no? Entre crear contenido, que por supuesto, pero, oye, calma tú, no hay que volverse loco, ¿eh?
Exacto, exacto. Yo creo que también eso porque se ve, la gente se intenta comparar, ¿no? Y cuando tú, claro, acabas de empezar un proyecto, no te puedes comparar con otro proyecto grande que lleva años. Uh-huh. Yo, por ejemplo, ahora mismo en la membresía creo que tengo sobre 10 cursos. Vale. Dentro de 5 años, pues si va evolucionando, no tendré 10 cursos, tendré, no sé, 100, pongámosle, ¿no?
Claro.
Entonces tampoco te puedes comparar y decir, ah, es que mira, esta persona tiene 100. No, pero es que igual ya lleva 10 años. Entonces tampoco, bueno, no tienes que agobiarte en ese aspecto, ¿no?
Totalmente.
Entonces, el primer punto que quería comentaros, también importante para no agobiarse, es ojo, esto todo en base a mi experiencia, claro. Habrá otras personas que digan otra cosa. Es que te centres en un tema en concreto, que no intentes uh-huh. abarcarlo todo. Porque, por ejemplo, tenemos membresías que tratan de marketing, pero el marketing uh-huh. es muy amplio. Puede tratarse sí. desde publicidad orientada a redes sociales, eso sería marketing, o puedes orientarte a cómo conseguir seguidores en Twitter, ¿no? Eso también estaría uh-huh. dentro de marketing, por ejemplo. Entonces, desde mi punto de vista, es que te centres en un micronicho, ¿no? Lo que se dice micronicho, en un tema muy específico. En mi caso, la membresía está centrada en lo relacionado con crear cursos online. Es decir, una persona uh-huh. que quiere crear un curso online, pues hace falta saber muchas cosas que en principio lo vas a ir encontrando en mi membresía. Desde cómo crear los vídeos, cómo crear las imágenes para los cursos, cómo organizarte para estructurar un curso, cómo crear una página web para luego anunciar esos cursos, cómo crear una academia online para publicar tus propios cursos, etc. Y ese fue el nicho en el que decidí centrarme yo, ¿no? Es uh-huh. decir, mis cursos siempre van a ir relacionados con esa temática. No vas a encontrar un curso de, no sé, de cómo crear un bizcocho, por ejemplo, aunque no tenga nada que ver, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, ¿vas a crear un curso? Me gustaría que encontrara un curso de esta temática, no me acuerdo ahora cuál era exactamente. Pongámosle diseño 3D con Blender.
Vale.
Y yo le dije, no, porque eso no está relacionado. Entonces, no te puedo decir que no, porque no me gusta decir no, pero lo más probable es que no, que nunca vayas a encontrar un curso de eso en mi academia, porque yo voy uh-huh. a intentar siempre mantener la misma temática en mi academia para que digas, pues esta membresía va relacionado con el tema de creación de cursos, en principio.
Uh-huh, muy bien.
Entonces mi idea es que te centres únicamente en un tema específico y que no pretendas englobarlo todo, porque también ahí es cuando viene el estrés, ¿no? El querer hacer cursos de muchas cosas variadas que no tienen un punto de unión entre ellos.
Totalmente. Y fíjate, Rox, es muy importante porque, no solamente por eso, que también, ¿eh? Es que fíjate, cuando somos capaces de centrarnos en un nicho, en un... Perdón que te corte, ¿eh? Que este es tu momento, estoy aquí entrando.
No, al contrario, así hago descansos.
Así también descansas. No, pero fíjate lo importante que es, en el sentido de que cuando te centras en algo muy concreto, muy específico, muchas veces tenemos el sesgo este de decir, hostia, claro, que fíjate tú el mercado que estoy desaprovechando, ¿no? Y en realidad es medio cierto, ¿no? Porque no te diriges a un segmento muy grande. Pero cuando te hiperespecializas en algo, no digo hiper, bueno, te especializas en algo, terminas siendo muy especialista en eso, terminas siendo muy bueno, muy uh-huh. experto en eso. Y eso se nota. Y eso se nota porque puedes ofrecer, por ejemplo, si es un servicio mucho mejor, o una formación mucho mejor, o un producto mucho mejor. Y eso termina notándose. Y también termina notándose a la hora de comunicarlo. Porque si tú, por ejemplo, eres experta en formación, por ejemplo, tu contenido en YouTube es la leche y está a años luz de una persona que haga, mira, un día hago esto, otro día hago otro. No tiene nada que ver, porque se nota, se transmite que sabes mucho de aquello que estás hablando, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en el sector de las membresías igual, ¿no? Si hiciéramos un poco de todo, lo que decías tú, ¿no? Marketing, un poco de todo. Mira, pues eso, membresía, e-commerce, hago SEO y hago, yo qué sé, ¿no? Ads y lo que se me ocurra, ¿no? No, joder. O sea, eso es un valor y eso todavía es... Joder, mira que llevamos años comentando esto del tema de la especialización y la importancia, ¿eh? Pero todavía cuesta y es algo muy importante. Hostia, no es lo mismo suscribirse a una membresía, a un membership concreto de algo muy específico que necesitas, que hacerlo a una genérica. Entonces, ¿qué pasa? A una genérica, dice, bueno, claro, que fíjate, hay gente que tiene membresías muy genéricas que le funciona muy bien, sí, coño, pero es que llevan 5 años. Claro. Empezar hoy en día, y además con poquita comunidad, que es como empieza la mayoría, y ser genérico, es muy complicado.
Claro, y aparte es lo que dices, ¿no? Que era uno de los también puntos importantes, es que la gente luego te va a identificar como experto en esa área. Y si siempre acabas tratando esos temas, cuando alguien busca información de ese tema o cuando alguien necesita ayuda en ese tema concreto, se va a acordar de ti, ¿sabes? Claro, porque, mira, necesito un experto, necesito alguien que sepa de esto, ¿dónde lo puedo solucionar? Ah, esta persona, porque lo sabe. Sin embargo, si te dedicas a hacer cosas muy variadas, y esto también pasa en YouTube, por ejemplo, que yo lo veo, ¿no? Justo lo que comentabas tú, creas un canal de YouTube y empiezas a hablar de 20.000 temas diferentes, al final es como, bueno, sí, sabe un poquito de todo, pero mucho de nada, ¿no?
Claro.
Y fíjate, es fundamental eso.
Tú, Roxana, que tienes mucha experiencia en YouTube, así también vamos intercalando temas. ¿Tú crees que es... ¿hay espacio? Es que voy a formular una pregunta diferente. ¿Tú crees que hay espacio a día de hoy para crear contenido en YouTube de un tema muy específico, muy concreto y tener ciertos resultados? Evidentemente, probablemente cuanto más específico seas, es más difícil que tengas un volumen muy grande, ¿no? de audiencia. Pero, ¿crees que es posible que haya espacio hoy en día para decir, mira, yo soy experto en macramé? Da igual. Venga, va, vamos a sacar vídeos de macramé. ¿Tú crees que hay espacio para eso? ¿Se puede conseguir?
Sí, sí, y tanto, y tanto. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo alumnos en la academia que a raíz de tomar mi curso de YouTube, uh-huh, me han mostrado cómo han crecido sus canales, incluso hasta en un 25%, lo cual el otro día me lo compartían y, o sea, me compartían su logro y yo lo sentía como si fuera mío. O sea, en plan, wow, o sea, 25%, o sea, eso es bestial realmente. Es bestial. Lo que hay que tener en cuenta, eso sí, es que... y esto lo repito siempre, no puedes crear un canal de YouTube sin saber cómo funciona YouTube. Y eso es lo que hace la mayor parte de la gente. Dice, grabo vídeos y los subo. Y no funciona así realmente. Y ese punto siempre lo repito, pero siempre lo repito. En cada directo digo, no hagáis un canal de YouTube sin saber cómo funciona YouTube. Porque luego te va a pasar que el canal no te va a funcionar y le vas a echar la culpa a cualquier otro y no a ti, ¿sabes? Vas a decir, no, es que lo típico, ¿no? Es que YouTube ya no funciona, es que YouTube no me quiere, es que YouTube no me recomienda, claro, es que el algoritmo, ¿sabes? Cuando ya no existe un algoritmo, ¿sabes? Ahora mismo es una red neuronal. Entonces, no he encontrado a nadie que diga, no, espera un momento, es que estoy haciendo algo mal yo, algo debo estar haciendo mal, porque es sencillo, si hay otros canales que crecen y el tuyo no crece, es porque tú estás haciendo algo mal. Y ya está. O sea, no hay más vuelta que buscarle, ¿sabes?
Sin duda.
Y la mayor parte de la gente no se centra en eso porque somos humanos y siempre intentamos ver el problema afuera, ¿no? Y no que el problema es nuestro. Entonces, puedes hacer crecer cualquier canal de YouTube, pero sí que es verdad que hace falta saber cómo funciona YouTube. Entonces, al final, si tú quieres crecer en un canal de YouTube, te lo tienes que tomar como si fuera un negocio, un proyecto. Y hay veces que en nuestros negocios hay cosas que tenemos que hacer que no nos gustan hacer. Por ejemplo, en mi caso, facturación, no me gusta, pero hay que hacerlo, ¿no? Pues en el caso de YouTube igual. A ti te puede gustar mucho, por ejemplo, el macramé, vale, perfecto. Uh-huh. El primer paso, ¿qué temáticas quieres hablar? Quiero hablar de estas temáticas. Vale, pues ahora entras en YouTube y te pones a analizar, que es lo que no hace la mayor parte de la gente. Voy a analizar en base a este vídeo que a mí me gustaría hacer, cómo uh-huh. tengo que llamarle. Y de ese mismo vídeo, ¿qué otros vídeos hay publicados? ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué miniaturas tienen? Por ejemplo, un ejemplo súper súper práctico, ¿vale? Súper fácil de ver. Yo veo vídeos relacionados con la temática de YouTube. Por ejemplo, cómo crecer en YouTube. Voy, busco eso en YouTube. ¿Y qué pasa? Me aparecen todas las imágenes, todas las miniaturas y todo el mundo emplea el color rojo. Sí. Es que nadie se ha molestado en buscar esa misma keyword, esa misma temática y ver que todo el mundo ha utilizado una miniatura roja. Usan el color rojo porque YouTube está asociado al rojo. Pues si todas las miniaturas tienen color rojo, pues tú la haces en amarillo.
Claro.
¿Por qué? Porque yo como usuario voy a entrar y voy a decir, ¿esto amarillo qué es? Y me va a llamar la atención esa miniatura.
Claro.
Pero no, todo el mundo sigue el mismo patrón. ¿Qué haces un vídeo orientado a Facebook? Pues azul, y todos los vídeos son azules. Claro. Pues no, yo voy y hago un vídeo de color rosa de fondo.
Claro. Hostia, es como, hostia, ese sería duro, ¿eh? Ese claro. sería duro, ¿eh?
Pero ahí
pues lo he hecho muchas veces, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Lo he hecho claro. muchas veces para romper ese patrón del mismo color, porque luego cuando tú estás navegando y entras, es como, duele a la vista, ¿no? Yo siempre digo que yo pongo mi cara en las miniaturas, no porque me parezca guay, sino porque quiero que la gente lo vea y diga, ¿qué es esto? ¿Sabes?
Esta tía se ha ido a la olla con el
exacto. Con el color, ¿no? O sea, y hay comentarios en plan de, me he asustado con tu cara. Bien, genial, porque has entrado en el vídeo y encima me has dejado un comentario. O sea, genial, bueno, ¿sabes?
Genial. Y Rosa, ¿cómo vemos esto desde el punto de vista del diseño? A ver, ¿qué claro, te parece?
Lo que comentaba es diferenciarte, lo que decías tú, claro. Todos somos iguales, nuestra identidad corporativa incluso no la utilizamos, ¿no? Porque podemos tener el color rojo en YouTube, pero nuestra identidad corporativa es naranja, es porque no lo utilizas también en YouTube,
claro.
Porque así también se acordarán de ti, ¿no? Que tenga toda la misma homogeneidad, ¿no? Siga el mismo estilo y además si es distinto dentro de todo lo que veas, dentro del feed de YouTube, mucho mejor. Incluso esto pasa en los podcasts. Nosotros tenemos una carátula enorme de color verde que destaca mogollón en medio de todo lo que tienes ahí en el podcast, ¿no? Porque normalmente no son así. Sale una persona, los títulos están muy pequeñitos, cuestan de leer, etcétera. O son más negros, más azules y ahí pues algo muy distinto hace que digan, ostras, ¿esto qué carajo es, ¿no? Y puedes atraer, además de, pues después van a encontrar un contenido fantástico, pero atraes la atención de esta forma. Y hasta aquí mi aportación.
Exacto, de hecho yo empecé utilizando el color verde, uh-huh. Pero lo dejaba en mis vídeos de fondo porque no era capaz de extraerlo bien el verde, porque yo no usaba un croma de este estilo, era una tela y tal. Y dije, va, dejo el verde. Y entonces empecé a utilizar el fondo verde en mis miniaturas y luego eso quedó como lo que dices tú, Rosa, ¿no? Como identidad.
Sí.
Y me di cuenta que la gente asociaba ya el color verde cuando iban al feed y sabían que ese color verde eran mis vídeos. Entonces ya lo reconocían conmigo, ¿no?
Claro. Esta es Roxana, ¿eh? Esa está claro. No, pero está bien, joder, al final es esa asociación, ¿no? Es que es así.
Claro. Exacto.
Muy bien, muy bien. Oye, pues si quieres, pues volvamos un poco al tema de la formación, porque, bueno, en realidad todo es lo mismo, ¿no? Pero nos hemos ido un poquito para YouTube.
Vale, otro tema que tenía, otro punto importante también, que la gente a veces se olvida, es que lo hagas lo más sencillo posible, que no lo compliques, ¿vale? Yo uno de los principales errores que cometí al principio en la membresía fue poner diferentes precios con diferentes opciones. Había tres opciones, ¿no? Y entonces había gente que en lugar de llegar a la página de venta e inscribirse, que es lo que uno quiere, ¿no? Que llegues y te inscribas y ya está. Llegaba ese momento y me escribían preguntándome que qué opción deberían escoger.
Fíjate, entonces, es que no falla, ¿eh?
Entonces dije
es
yo, eso no falla, está mal, está mal, porque claro, de esa gente habrá mucha gente que ya habré perdido, porque la mayor parte de la gente no te escribe. Entonces como que se liaban, ¿cuál es la opción? No entiendo, entre la opción de 11 y 10, ¿cuál es? No entiendo la diferencia y tal. Y dije, va, si no la entiendo la diferencia es que está mal. Y entonces, sencillo, una de 10 y una premium de 59, que hay una gran diferencia entre una y otra, ya está. Y a partir de ese momento ya no hubo problema, ¿no?
Entonces, qué bueno, ¿eh?
Cuanto más sencillo, mejor. Cuanto más sencillo, mejor. No le compliques a la gente. Y luego, no intentes abarcar de todo, nada más crear la membresía. ¿Qué quiero decir con esto? No, porque alguien tenga una membresía en la que tiene un foro, un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, un grupo de Discord, gamificación, no sé qué, no sé cuánto. No empieces a incluir todo eso, sino que lo lances, como se suele decir, el producto mínimo viable, ¿no? Lo más sencillo posible, y luego ya, conforme vayas escuchando a tus alumnos qué es lo que necesitan, pues vayas añadiendo nuevas cosas. Porque luego, luego siempre hay tiempo para añadir nuevas cosas.
Totalmente.
Pero sobre todo si al principio no lanzas algo, porque no, es que necesito que el foro esté integrado con tal, o necesito que cuando alguien publique, pues aparezca un mensaje, no sé qué. Al final lo único que haces es retrasar el lanzamiento.
Totalmente.
E incluso aumentar el número de errores, porque al final todo esto es algo técnico, ¿no? Y no es lo mismo lanzar una membresía sencilla utilizando, bueno, en temas técnicos, ¿no? WordPress, WooCommerce, que luego ir añadiendo nuevas cosas que pueden dar lugar a errores, ya sea por temas de actualización, mantenimiento, o porque ese plugin en concreto no funciona correctamente, ¿no? Claro. Entonces, lo primero es lanzarlo lo más sencillo posible, ya tanto a nivel técnico como a nivel de usabilidad. Bueno, Rosa, que es más experta en este tema, en temas de usabilidad, ella lo podrá comentar mejor, ¿no? Aportar mejor, que cuanto más sencillo, mejor.
Hombre.
Sí, totalmente, es lo que comentas, ¿eh? Es lo que decirlo, muy sencillo, que sea todo lineal, que no tengas muchas cosas a escoger, porque a veces es como, a mí me pone muy nerviosa cuando un cliente me dice, quiero 50 elementos en el menú y además desplegables y además no sé qué, que esté todo ahí. Dices, pero es
apretado, que, ahí apretado, que no se ve.
Todo, aunque a ti te parezca que es lo mejor, es lo peor, porque tú llegas ahí y es como, ¿por dónde empiezo? Y esta primera duda y hace que esa persona posiblemente ya se esté cansando y posiblemente abandone antes la web, porque ya no sabe qué tiene que hacer, ¿no? Es como dirige, ponlo todo muy claro, masticado, y además eres tú el CEO, tú diriges la persona, ¿qué quieres que haga? Pues suscribirse a la membresía, pues pónselo muy fácil. ¿Quieres que acceda al contenido? Pues que acceda. ¿Y qué pasos tiene que seguir esto? Pues yo qué sé, también dentro de una formación, ¿no? Una lección, pues ver el vídeo, marcar como completo, seguir a la siguiente.
Todo importante es eso, Rosa, en temas de formación, ese orden y esa estructura a la hora de consumir contenido formativo, Sí. Esto es algo que sí que podemos comentar, porque es diferente en función del tipo de contenido, pero cuando es formativo, que seguramente requiere un cierto proceso, ¿no? A la hora de ser consumido y asimilado, joder, es muy importante el orden.
Sí, fundamental también si está dentro de un programa, que esto Roxana nos puede explicar más también cómo crear estos programas, ¿no? Por ejemplo, dentro de una formación, pero que sí que tienes que seguir este orden. Y también para que el alumno sepa dónde se ha quedado, por ejemplo, en qué punto estaba estudiando. Una cosa es que tengas pues, formación, como podría ser la del club, ¿no? Que al final no tiene tanta relación una masterclass con otra, o sí, porque esto ya también habrá mejoras dentro de poco, porque aquí podríamos añadir itinerarios y empezar a agrupar también este contenido, ¿no? Dentro de una línea toda.
Pero mira los audiocursos, por ejemplo.
los audiocursos ya están dentro de la misma temática, pues podrías tener esta formación como de píldoras sueltas, ¿no? De temas sueltos, pero hay otra formación que no, que precisamente la gracia es, oye, empiezo por eso, pues aprendiendo Photoshop básico y voy a seguir este proceso y esta evolución, ¿no? Pues ahí es fundamental. Además, eso, podemos añadir este punto, es decir, el alumno sabe por dónde pasa, también podemos añadir estos exámenes incluso para autoevaluación, y ahí ir como dirigiendo este aprendizaje, ¿no? Que también es la parte básica.
A mí, Roxana, me ha volado la cabeza, literalmente, que esto lo dice mucho un abuelo, de volar la cabeza, se me ha pegado. A mí me ha volado la cabeza, Roxana, lo que has dicho de la gente que llegaba a tu tabla de precio y en vez de pagar, te preguntaba qué precio debía elegir. A mí esto que sepas que lo voy a utilizar para un email, ya te lo digo, porque este es un ejemplo buenísimo, pero buenísimo, para ejemplificar lo que siempre decimos, ¿no? Es decir, hostia, es que a la gente, o sea, tu cliente, tu suscriptor, llámalo como quieras, no quiere decidir. El cliente quiere que le lleves de la mano y que le digas lo que tiene que hacer. Y esto la gente no se lo mete en la cabeza. No hay que dejar elegir al cliente, pero no porque seamos unos déspotas o unos dictadores. No, porque es que el cliente, en su interior, él cree que sí, pero en su interior no quiere decidir. Te contrata, barra, te llama, te manda un email, te lo que sea, porque quiere que tú le ayudes, le lleves de la mano. Entonces, esto se ejemplifica perfectamente en lo que has contado. Es que es así. Oye, ¿cuál me tengo que...? ¿No? Este, 10 euros, pagar. Ya está. O bueno, 59, da igual, que sea, ¿no? Pero eso es un error que cometemos.
Pero de todas formas, yo siempre, aunque tal vez alguien me está escuchando y diga, no, no te creo, yo hay gente que no le recomiendo el de 59. Claro. O sea, no le voy a recomendar el 59 porque es caro. No, no, no. Claro. En este caso, por ejemplo, esa persona en concreto, yo le dije, mira, empieza con el de 10, porque claro, no tenía conocimiento. ¿Para qué va a querer una asesoría privada conmigo?
Primero no lo va a aprovechar 10, en ese momento.
Claro, no lo vas a aprovechar. No te voy a engañar diciendo, págame el 59. Y luego, claro, o sea, no, porque no va a aprovecharlo realmente. Y me ha pasado, por ejemplo, con otros alumnos que también estaban en el de 59 y me han comentado, ay, ¿consideras? Me preguntan, ¿el próximo mes me inscribo esta también? ¿Crees que me dará tiempo a crear los contenidos? Y les he comentado sinceramente, digo, bueno, pues espera hasta cuando queden 2 días y ves, si has hecho esto, porque lo hemos hablado en la primera asesoría, yo le doy como tareas, en plan, claro, haz esto, haz lo otro, pero si no lo has hecho o no me has comentado nada, porque la gente también, tengo soporte en el grupo de Discord, pero muchas veces por falta de tiempo o por otras cuestiones no me comentan, pues pásate la de 10 o me dices a mí, mira, pásame la de 10 y el próximo mes pues ya te pasas de nuevo la de 59, ¿no? Porque si sienten aparte que no lo están aprovechando, es peor, porque se pueden llegar a dar de baja realmente.
Totalmente, totalmente, ¿eh? O sea, tatuaros, como siempre digo, a fuego donde os dé la gana, lo que acaba de decir Roxana, si sientes que estás desaprovechando algo, terminas por darte de baja. Y esto es así. Así
y es que... mejor tener al alumno contigo, pagando 10 euros, claro, acompañándole, siendo parte de la comunidad, que no que se dé de baja realmente.
Totalmente, totalmente. Oye, más cositas, Roxana, va. Vamos a hablar de formación, que es lo joder, de esto sabes un montón y nos vas aquí a ilustrar. Va, tú imagínate que dices, venga, va, voy a crear un curso de algo, ¿no? ¿Cómo te organizas? Desde el momento que dices, venga, tengo esta idea, ¿no? Tengo la idea de crear un nuevo curso de temática. ¿Cómo te organizas? ¿Cuál sería un poco tu flujo de trabajo? ¿Empiezas ya directamente, haces un esquema, empiezas ya a grabar? O sea, ¿cómo te organizas?
No, nunca empiezo a grabar directamente. Eso es el peor error, ¿vale? El peor error.
Venga, error, venga. Primer error, venga.
No te pongas directamente a grabar, porque ¿qué pasa? Sin una estructura clara, a menos que, no sé, que sea un curso que ya has grabado previamente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo que volver a regrabar un curso para mostrar cómo funciona la última versión de Camtasia. Pues es una herramienta que uso a diario, que ahora mismo podría, sin prepararme nada, podría empezaros a explicar cómo funciona Camtasia y tal y cual, qué hacer. Pero eso es diferente, ¿no? Porque yo ya tengo experiencia en esa herramienta, ya he hecho varios cursos de esa herramienta, entonces podría empezar a grabar. Pero si es una temática desde cero, por ejemplo, ahora en mi academia me han pedido muchísimo que lance un curso de Twitch. No hay nada relacionado con Twitch, pero no orientado a videojuegos, sino relacionado a negocios o a marketing. No hay ningún curso de ese estilo. Entonces yo me voy a crear una estructura, me voy a crear un guión, porque a mí me interesa que el alumno encuentre clases que vayan orientado a ese tema, a Twitch, pero relacionado con el marketing, relacionado con negocios, relacionados con cómo generar ingresos, por ejemplo, ¿no? Vale. Entonces en ese caso yo tengo que pararme y pensar que cómo poder dar solución a esos problemas, ¿no? Entonces, tal vez la forma más sencilla es eso, es plantear problemas y de cada problema sacar un vídeo en formato solución, ¿no? Como haría para YouTube, que claro, bueno. A mí me es muy fácil eso, ¿no? Entonces, buscar ese problema, empezando, por ejemplo, cómo crear un canal de Twitch. Eso es un problema. ¿Cómo creo un canal de Twitch, no? Pues yo planteo un vídeo de esa temática, por ejemplo, y así me voy estructurando. Utilizo herramientas, ya sea, puedes utilizar un notepad, un editor de texto uh-huh. simplemente, o utilizar alguna herramienta como yo que utilizo Asana, ¿vale? Asana uh-huh, es vale. como Trello, por ejemplo, uh-huh. donde tú puedes ir estructurando, creas lo que yo le llamo módulos principales, como una lección principal, y dentro de esa lección, pues sublecciones, ¿no? Y ahí eso te permite ir marcando, ¿no? Y siempre uh-huh. digo que es importante ir marcando porque eso te da la sensación de que vas avanzando. Entonces, cuanto más desgloses el curso, pues más sencillo te es uh-huh. grabar un curso entero, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hago es eso. Primero, creo una serie de módulos principales y dentro vale. de ese módulo, pues unas sublecciones. Y vale. luego, a partir de ahí, pues pienso qué voy a hablar dentro de esa lección. Y me apunto uh-huh. unos puntos clave, sobre todo para no dispersarme, ¿vale? Uh-huh. Porque claro, cuando sabes, a veces, a mí por lo menos me ocurre que si sé mucho de una temática, igual me pongo a hablar ya. Y acabo durante eso una pasa. Hora hablando de un tema. Entonces puede ser mucho, un poco tostón, ¿no? Para el alumno uh-huh. ver una clase de una hora. Entonces intento centrarme y decir, voy a hablar únicamente de estos tres puntos. Los otros tres puntos los intento globar en otra clase y lo vemos en otra clase.
En otra lección. Claro.
Para que sea más sencillo seguir. Siempre uh-huh. recomiendo que los vídeos sean cortos, porque vale. la mayor parte de la gente no tenemos tiempo para estar viendo media hora de un vídeo, ¿no? A mí me pasa actualmente, por ejemplo, con otro tipo de cosas, como ver una película, que sí. igual no me la veo en un día, me la sí. veo en 3 o 4 días, porque no tengo el tiempo necesario para verme una película en un día, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. lo mismo con los cursos, intentar hacerlo los más cortos posibles cada vídeo.
Ajá. O sea, tú sí eres, Roxana, partidaria como de jerarquizar mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, uh-huh. tenemos un curso que a la vez cuenta con X módulos, ¿no? Y que cada módulo a la vez cuenta con X lecciones, ¿no? Un poco como... Sí. como granular mucho, ¿no? El contenido, no voy a decir, pues mira, un curso tanto, no, sino hacer como jerarquías, ¿no? Dentro del propio contenido, ¿no?
Exacto.
Formativo,
más que,
¿no?
Vale. Sí, más que nada porque lo hago así porque es como me gusta a mí, ¿no? Porque al final uh-huh. uno tiene que pensar en hacer lo que le gusta.
Bueno, y es
¿no?
ordenado. O sea, al final es fácil, es usable, es consumible, digamos.
Claro, ¿no? A mí me interesa, yo como alumna pienso, yo si entro en un curso, no quiero que me hagas ver todo el curso. Yo esto lo he visto en algunas uh-huh. formaciones y me da mucha rabia. En vale. plan, me interesa el contenido número 10. Ah, no, pero no puedes ver el 10 si antes no has visto los anteriores. ¿Pero por qué? Si a mí me interesa el 10 en el que hablas, por ejemplo, no sé, de Facebook Ads, no me interesa lo anterior. Yeah. Y ¿qué tienes que hacer? Ir entrando en cada uno
para que se vayan marcando, ¿no?
Para poder entrar al que te interesa. ¿Para qué me haces eso si los anteriores no me interesan, ¿no?
Bueno, y si es en formato dripping, entonces ya tienes que esperarte a la semana que te toque. Uf,
no, eso ya
no. Quiero decir, ¿no? Recibir esa lección. Pero hay algún contenido que yo creo que sí que se justifica, ¿eh? Es decir, hay formaciones, que eso también es interesante hablarlo, ya que hablamos de formación, hay formaciones que por su naturaleza requieren que hagas una lección antes, porque es que si no, no la vas a entender, sobre todo si son cosas muy concretas, muy técnicas, muy específicas, precisamente porque es que si no, no vas a entender la lección.
Claro, yo lo que hago en ese caso, ojo, sí, lo tengo pensado, yo lo que hago en ese caso es, y como hemos visto en la lección anterior, por favor, si no la has visto,
échale
acude a la lección anterior, porque si no, no vas a entender lo que voy a explicar en esta lección. Muchas veces lo hago. Entonces, luego también, ¿qué pasa? Eso me ayuda para cuando el usuario me hace una pregunta en la lección anterior y no se la ha visto, no le respondo, le respondo con la lección. En plan, claro. No, eso está explicado en esta lección. Claro, eso es un vistazo, si tienes alguna duda sobre ese tema en concreto, vuelve a mí, ¿sabes?
Claro, claro. Y uh-huh. vale, venga, estamos en este punto. Tenemos como un esquema, ¿no? Como una jerarquía con los contenidos que queremos explicar en ese curso, ¿no? Una vez tienes eso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Ya sería empezar a grabar o haces algún tipo de prueba antes? ¿Cómo te organizas?
Bueno, ahí en ese momento ya empiezo a grabar. Es decir, una vez que he estructurado vale. el curso, ya tengo, si es algo muy, muy técnico, pues me creo el guión directamente, todo el guión, vale. todo palabra por palabra. Vale. Lo grabo en audio, con Audacity. Si va acompañado de una presentación, por ejemplo, me es mucho más fácil. Grabo el audio por separado, vale. luego grabo la presentación y luego lo uno, ¿no? Y si es algo más natural que se puede explicar eso sin necesidad de un guión, pues directamente pongo la cámara a grabar y grabo. Y si alguna frase me he confundido, pues en lugar de parar o volver a grabar otro vídeo, digo, no, espera un momento, vuelvo a repetir. Porque no sé qué, no sé cuánto, ta, ta, ta. Y bueno, y luego en la edición, pues ya corto los trozos.
Vale. Claro, aquí hay como varias aproximaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, un curso, podemos hacer formaciones en plan captura de pantalla tipo screencast, ¿no? Para explicar cosas más técnicas. Puede haber formaciones que simplemente con una presentación sea suficiente. Puede haber formaciones que quizás sea interesante que se las damos nosotros, ¿no? Pues explicando a cámara cosas, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Incluso formaciones que grabemos a otra persona o grabemos un entorno, ¿no? Hay muchas formas de hacer videocursos, ¿no? En tu experiencia, si tuvieras que recomendar a alguien que empiece a decir, venga, va, imagínate que yo nunca he hecho ningún curso, ¿no? Esto es un poco difícil de explicar, pero bueno, en fin, todo puede ser. Imagínate que nunca he hecho ningún curso y tengo que empezar de cero. ¿Cuál es la forma más fácil, más sencilla para que yo empiece con videocursos sin complicarme? ¿Cuál me recomendarías? Lo más simple.
Lo más simple es screencast y que no aparezcas tú. Porque la gente se lía mucho cuando tienen que aparecer ellos, pero vale. Muchísimo. Ayer por la noche me llegó una duda, de hecho, que aún tengo pendiente de responder, de alguien que me pregunta, es que quiero empezar a grabar y me escribió un mail de 800 palabras para decirme que qué cámara utilizo, empiezo con la GoPro, Hero, no sé qué, bla, vale, ta, 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 utilizo el móvil que es un no sé qué, no sé cuánto, uff, es en plan... Si te estás complicando ya para eso, para el resto de cosas, ¿sabes? No, hazlo lo más sencillo posible. Volvemos al punto de la academia. Lo más sencillo. ¿Qué pasa? Que si tú ya te lías con eso, ya has puesto de traba eso, ¿vale? Al principio, para empezar a grabar. El tema de la cámara. Cuando llegue el momento que te empieces a grabar y que te veas que no te va a gustar, ¿vale? Lo que vas a ver, porque a todo el mundo nos pasa, vas a decir, ay, no, es que el pelo no. Primero, antes de empezar a grabar, me iré a la peluquería. Ay, no, que si eres mujer, aparte del maquillaje, ¿sabes? Que no, bueno. Ay, no, que el fondo. Ay, no, que tal. Ay, no, pero mira, es que Roxy está este micro guay y yo no tengo micro, ¿sabes? Porque mucha gente me ha dicho, es que el micro, es que no sé, o sea, compra tu micro sencillo, pero empieza ya, por favor.
Totalmente.
La gente quiere como que tener todo estudio, ¿sabes?
El setup.
Todo el setup y el tal. Setup. No, es que me falta, es que claro, es que se oye esta... Pero es que, en plan, pero ponte a grabar ya, por favor. Y déjate de poner excusas. Yo cuando empecé los primeros vídeos de YouTube, son súper cutres. O sea, y los miro y me río y digo, pero qué mal grabado está esto. Pero es que son vídeos que ahora mismo tienen más de 1 millón de visualizaciones y que me dan dinero cada mes, ¿sabes?
Totalmente.
Y al final a la gente que te ve le importa muy poco. Y si te van a dejar un comentario porque, yo qué sé, porque tu pelo se ve mal, pues mira qué bien, te están dejando un nuevo comentario, una nueva interacción en el vídeo. Es genial.
Entonces
no te preocupes por esos detalles.
Claro.
Empieza con lo básico, el móvil. Hoy en día todo el mundo tiene un móvil, pues bueno, el móvil. Lo que pasa, claro, si te vas a grabar tú, yo creo que ahí va a ralentizar más el proceso porque, por lo que te digo, por cómo somos, ¿no? De en plan, es que no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo se ve la luz, se me ve un poco oscuro, es que empezamos a poner peros, ¿no? Porque no nos va a gustar lo que vemos. Entonces, claro, si tú empiezas a grabar un curso en el que únicamente escuchas tu voz, y hay screencast, te va a ser mucho más fácil. Y aún así te vas a poner peros, porque me han llegado consultas de gente de es que no me gusta mi voz, es que no hay algún filtro, no sé qué.
Un filtro, ¿no? Claro. Dios,
pero no, debes ser consciente de que cuando hablas con otra gente, tu voz es la misma. Y sin embargo, no te estás callado, estás hablando. Y tu imagen, esa que te da tanto miedo que la gente te vea en YouTube, es la misma imagen que tienes cuando sales a la calle. Y sales a la calle, ¿no? No estás encerrado en tu casa. Entonces, claro, nos ponemos muchos peros. Y al final, si tu canal va a funcionar, o en el tema de canal de YouTube, o si tus cursos van a funcionar, siempre van a aparecer haters, siempre va a aparecer gente que le parezca mal cualquier cosa, simplemente el hecho de existir, ¿sabes?
Claro.
Entonces, mira, si tienes haters es que lo estás haciendo bien, porque a mayor número de gente que te siga, mayor número de haters, ¿sabes?
Totalmente. Pero hay que aprovecharse de ellos, Rox. Hay que aprovecharse en el buen sentido.
Sí.
De pues esos comentarios, de esos likes, de esas interacciones, de ese, ¿no? De ese engagement. Eso es bueno.
Yo es que me lo paso genial con los haters, de verdad, lo digo sinceramente. Yo sí, por suerte, soy de esas personas que se lo toman súper bien. De hecho, a veces tengo haters en directo y...
¿Sí?
Sí. Y les respondo y tal, pero se marchan, o sea, no me responden, porque se quedan así como en plan, me he respondido.
Claro. Me ha asustado, uy, esta mujer me ha visto, es de verdad.
Claro, ¿eh? Claro, claro. Y una vez me llamó uno por teléfono, bueno, nada, luego te contaré una anécdota. Pues, claro. Pero es que es muy gracioso, de verdad. La gente no se espera que le contestes, no, ¿sabes? Claro. O que se ría, o que te rías de la situación. Y es que a mí me hace mucha gracia. Entonces, claro, no se esperan eso.
Y sobre todo el que está, el que utiliza el anonimato, ¿no? En fin, está en su casa y no se imagina que luego, que en realidad es otra persona que te puede contestar, por supuesto, porque no es un robot, es una persona de verdad, con lo cual, bueno, puede suceder esa interacción y te puede llegar a, en fin, a poner un poco nervioso, pero oye, lo que tienes, si eres hater, pues esto es así, esto es la vida. Oye, me parece súper interesante y esto también es algo muy obvio y muy básico y siempre lo decimos, pero hay que repetirlo. Da igual el micro, da igual la cámara, da igual la iluminación. Hombre, en vídeo el tema de iluminación es importante. Pero bueno, entre comillas, da igual, al principio da igual. Haz. Y luego ya tendrás tiempo, que sí, que si el Shure no sé qué, o si me compro la... perdón, la tú imagínate gente que empieza Rox comprándose, o sea, para empezar en YouTube o empezar a hacer videocursos en su membresía, la Sony Alpha 7 esta que cuesta 3.000 euros. O sea, vamos a ver, ¿qué sentido tiene? Hijo mío, de mi alma y mi corazón, gastarte 3.000 euros en una cámara si no sabes si vas a durar 2 días haciendo cursos. No es lo importante. Igual que cuando la gente te pregunta, hostia, voy a empezar un podcast. Genial. ¿Qué micro me compro? Ninguno. Ninguno. Es que no te compres ningún micro. O sea, los cascos del móvil. No, mira, coges el móvil, le das al grabador y te grabas así. Suficiente. No te compres nada. Lo que tienes que hacer es hacer y hacer. Y si llevas un tiempo haciendo y te gusta, puedes comprarte lo que te dé la gana.
Claro.
¿Cuántos micros buenos hay por ahí tirados? Me da hasta pena. Me da pena en el alma y en el corazón. ¿Cuántos micros buenos hay tirados ahí que no se están aprovechando?
Yo lo que recomiendo es comprarse uno que se llama Boya B1M1, que es un micro de solapa, que cuesta 15 euros en Amazon. Lo conectas en el móvil y ya está, y empiezas a grabar. Y va a tener mejor sonido que el sonido integrado del PC.
Hombre,
pero ya sí, está, con eso, con 15 euros, listo. Total. Es lo único que necesitas para empezar a grabar cursos, nada total. Más.
Vale, venga, estamos en el proceso de que, por ejemplo, estamos grabando nuestros screencast, nos estamos grabando nosotros. Venga, tenemos la pieza, pongamos que nos gusta, pongamos que nos gustamos, pongamos que nos gusta nuestra voz, que es algo, en fin, es mucho suponer, pero bueno, capaz, tenemos esta pieza, la hemos grabado. Venga, ¿cuál sería, en tu caso, Roxana, el siguiente plazo? ¿Pasaríamos ya a editar esa pieza? ¿Cómo sueles trabajar?
Suelo intentar grabar el vídeo y editarlo, porque a veces lo
vale.
Que... A veces, depende de la temática del curso, si me parece más o menos animada, porque en otros cursos sí que he grabado varios vídeos, en plan que estoy, no sé, el curso de Camtasia, ¿no? Como es algo muy divertido de grabar, pues en ese caso, por ejemplo, sí que he grabado varios vídeos seguidos. En plan, me pongo una mañana, 2 horas y saco 5 o 6 vídeos grabados. Y luego intento que al día siguiente editarlos. E intento que entre el momento de la grabación y la edición no pase mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tengo más fresco lo que he dicho y puedo recordar más rápidamente dónde cometí un error, sin tener que prestar tanta atención luego en el momento de la edición. Porque a mí personalmente el tema de la edición me gusta, pero cuando tengo que editar mis propios vídeos, pues claro, como estoy explicando algo que ya sé, claro. Pues me aburre, ¿no? Entonces claro. Como, uff. Ahora en YouTube, por ejemplo, tengo una persona encargada que me edita los vídeos.
Muy bien. ¿Qué tal la experiencia?
Bien, muy bien.
¿Sí? ¿Estás contenta?
Muy encantada con esta persona, sí. Muy bien. Entonces, claro, para mí es genial, porque yo hago la parte, lo que digo, divertida, en plan, grabo los vídeos, se los envío a esta persona y me los edita y encantada la vida, ¿no? Aparte, también mis vídeos... cuando contacté con varios editores, había algunos de ellos muy, muy profesionales, y yo les explicaba que no necesitaba en realidad tanta parafernalia, tanto efecto hollywoodiense, vamos. Mis vídeos son técnicos, la gente con que explique realmente lo que decíamos hace un momento, ¿no? Con que explique lo que quieren saber, les es más que suficiente, no hace falta que aparezca ahí un efecto y tal, y luces y música, ¿no? Entonces la edición, con que sea lo sencilla, pero dentro de lo que cabe, pues interesante, ¿no? Que no se aburra el alumno, ¿no? Muy y esa bien. Parte, pues la mayor parte la aporto yo, claro, en el momento de grabar el vídeo. Entonces,
totalmente.
Intento eso, o bien grabar en un día todos los vídeos que pueda y el día siguiente editarlos, o directamente en ese mismo día, si ese vídeo me llevó mucho tiempo, por ejemplo, con el caso del curso de YouTube, que cada vídeo es de 20 minutos, pues en cuanto terminaba de grabarlo, ese mismo momento ya lo editaba el vídeo.
Muy bien, muy bien. Rosa, cuéntanos si quieres, ya que estamos también, al final no son cursos, pero también es contenido y puede ser de interés. Cuéntanos un poquito rápidamente si quieres tu flujo, porque tú también editas... Bueno, todo, debía decir editas, editas todo. ¿Cómo te organizas? Bueno, en realidad, claro, es que voy a decir, el podcast, incluso los contenidos del club, ¿no? Que también son contenidos formativos. ¿Cómo lo haces? Va, a ver si lo haces muy diferente que Roxana.
Aquí la diseñadora multimedia encargada de editar el contenido del club y también de Bicicleta Studio. Pues en el caso del podcast, pues grabamos y normalmente lo almaceno. Y lo edito la semana en la que se publica ese contenido, ¿vale? Por ejemplo, esta semana hemos grabado una entrevista que saldrá dentro de un mes. Esto lo dejo ahí aparcado. Es verdad que en la escaleta sí que anotamos dónde ha habido un corte o ha habido algún problemilla. Es cierto que después de 300 episodios, como ya no hay tantos problemas, pues solo sale todo de corrido y ya hay muy poca edición. Lo que yo le llamo el grueso del podcast, lo que es la entrevista, muchas veces es... cortar inicio, fin y ya está, ¿no? Y la misma semana en la que publicamos, pues ahí sí que grabamos lo que es la entrada y la salida del episodio, lo añado, lo uno, cambio, subo bajo volúmenes, igualo, exporto y ya está. En el caso del club, que hacemos los vídeos, está, por ejemplo, hoy, ¿no? Esta masterclass, pues está grabando, en este caso Zoom, porque hemos cambiado de herramienta, exportaré esta grabación, la subiré a Vimeo seguramente directamente y ahí cortaré si hace falta, pues inicio y final, ¿no? Porque yo creo que va a ser lo único que voy a editar si no hay ningún otro problema. También desde ahí voy a sacar el audio y voy a preparar el contenido, voy a crear el post y voy a asociar, enlazar pues estas dos cosas que estamos creando en directo. Aquí en el vídeo, por ejemplo, pues nosotros no editamos mucho, casi que cero.
No, porque... porque al ser contenido en directo, bueno, es otra historia, ¿no? Pero fijaros la optimización máxima del tiempo. No es pillar el vídeo, bajártelo, meterlo a Premiere o lo que sea. No. O sea, y la misma herramienta de edición, que es muy básica, de Vimeo, para cortar aquí, cortar allí, es más que suficiente. No necesitáis mucho más. Otra cosa, no, es que tengo una persona que trabaja con Final Cut. Bueno, es otra película, es otra historia, ¿eh? Pero se puede simplificar muchísimo.
Sí, incluso para sacar el audio, yo ahora no voy a estar editando el audio por separado, sino que voy a editar primero el vídeo, exportaré el audio de ahí y ya está. Y tiene una calidad suficiente como para ser colgado, en este caso, pues dentro del club, ¿no? En el podcast premium. Si tuviera que añadir pues una cortinilla de música, otras historias, pues a lo mejor sí que me lo llevaría a la herramienta de edición, pues Audacity o Audition, que es el que utilizo yo en este caso, pero... aquí no, y además voy primero al formato que necesita más edición y cuando tengo ese resuelto pues saco los otros formatos, en este caso pues solo audio o solo imágenes o saco por ejemplo los teaser para las redes sociales, pues los corto desde ahí. Pues un poco es el flujo que utilizo yo dentro del club o dentro de Bicicleta Studio.
Muy bien, esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante para todos aquellos que todavía no habíais iniciado, ¿no?, en vuestra producción de contenidos. Esto creo que os puede servir. Roxana, si quieres, antes de pasar a la publicación y distribución, que esto ahora llegaremos, hablando un poquito de herramientas, ¿no? Ahora que Rosa también hablaba de Audacity y no sé qué, ¿qué herramientas utilizas tú así? Me vas a decir muchas, bueno, no sé, pero ¿qué herramientas utilizas tú de forma más habitual, un poco en este flujo que estamos hablando, ¿no?, a nivel pues, de grabación, de edición, ¿con qué sueles trabajar?
Sí, solo un punto anterior, un pequeño inciso con respecto al anterior. También es diferente los vídeos para YouTube a los cursos, ¿vale? Es decir, los vídeos de los cursos me son mucho más fáciles de editar, porque simplemente si aparezco yo hablando, pues aparezco yo hablando, aunque no haya corte o movimientos de cámara. Pero eso sí que es muy diferente para YouTube, porque en YouTube como tienes que mantener al usuario conectado a tu vídeo, tienes que intentar que el tiempo de retención... Sea lo más alto posible,
más alto.
Ahí sí que necesitas no estar siempre en el mismo encuadre, sí. O no siempre con el mismo tono de voz, o no siempre con la misma música de fondo, ¿vale? Entonces, claro, es mucho más compleja la edición de un vídeo para YouTube desde mi punto de vista que para un curso, sí, ¿sabes? Sí. En el curso yo te puedo estar explicando algo en este plano fijo y te estoy explicando por qué esto, bla, 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 y a ti como te interesa ese tema y has pagado por eso, lo estás viendo. Total. Pero en el caso de YouTube, no. En el caso de YouTube tiene que haber flashes.
Tiene que haber movimiento, ¿sabes? Ritmo, ritmo, ritmo de balón, ritmo de balón.
Sí, exacto.
Para captar atención, en este caso entiendo que son cambios de cámara, eso es como ser dinámico, ¿no? Una edición muy, muy dinámica.
Claro, exacto, exacto. Es como pasa, yo siempre pongo el mismo ejemplo, como la publicidad. En la publicidad tú verás que cada segundo, o sea, puedes verlo, puedes hacer la prueba, mirar una publicidad y ver que uno, dos, tres, cada segundo hay un cambio, sobre todo en publicidades orientadas a niños. Uh-huh. Ahí siempre no va a haber más de un segundo que tenga el mismo plano o la misma imagen.
Claro.
Entonces tienes que hacer igual los vídeos para YouTube. ¿Por qué? Porque si no el cerebro, pues te aburres y vas a otro vídeo, ¿sabes?
Total, sí. Total.
Entonces, bueno, es diferente.
Hay que mantener la atención, hay que mantener la atención y es necesario. Y luego dices, Rosana, que nos tenemos que meter en YouTube, ay, madre mía, todo esto.
Pero todo eso se aprende con el tiempo. O sea.
No, si aprendes sí, lo que a mí me da pereza es tener que editar esto, si a mí lo que me da pereza es eso. O sea,
graba, lo edita Rosa, no te preocupes.
Claro, sí, bueno, como no tiene trabajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Como no tiene trabajo.
Editor, no te preocupes, eso cuando hagamos el salto ya...
Te voy a decir una cosa, se puede ganar dinero con YouTube, no sé si has tenido en cuenta ese pequeño detalle.
Desde luego, no me cabe la menor duda.
Y si te digo que puedes ganar entre... Por ejemplo, el otro día había un youtuber que trata temas de ganar dinero, que es una de las temáticas que mejor se pagan, y mostrando sus estadísticas comentaba que había veces que ganaba 20.000 al mes, 40.000.
Ah, bueno.
O sea que, bueno, sí. Siempre depende de la temática que escojas. Siempre, como digo, depende del objetivo con el cual tú vayas a YouTube. Objetivo, ganar dinero, pues tienes que hacer un canal de determinadas temáticas. Objetivo, hacerlo de lo que me gusta a mí, del hobby, pues igual, olvida el dinero.
Claro, no, totalmente. O sea, y eso tenéis que tenerlo clarísimo, ¿eh? Es decir, en función de vuestro objetivo, vais a conseguir una cosa u otra, esto en función de todo esto. Pero en cualquier caso sí que es interesante también ver un poco cómo funciona la producción de contenidos formativos, ¿no? Estamos hablando de formación. Bueno, en plan de cursos de pago, ¿no? Dentro de una membresía, que en este caso en una herramienta o en una red social como puede ser YouTube. Roxana, volvamos al punto, si te parece, anterior. Un poquito, tema de herramientas, que esto es un poco de salseo que siempre nos gusta. En este punto, ¿qué herramientas sueles utilizar?
Pues para audio, Audacity. O sea, cuando pocas veces, excepto que grabe solo audio, pues eso, uso Audacity directamente, o en el tema de que el audio, por ejemplo, se oiga un poco bajo, prefiero subirlo con Audacity, corregir el ruido, eliminar zonas donde igual se oye un poco de ruido. Audacity está muy bien y es gratis. Luego para editar intento utilizar siempre Camtasia porque me es muy cómodo, muy fácil para añadir rótulos, añadir flechas, movimientos, transiciones, tiene cosas ya vienen con cosas predeterminadas que simplemente lo único que tienes que hacer es clicar y arrastrar. Y luego para eliminar el croma, para la parte, sobre todo la parte del principio donde aparezco yo en la mayor parte de los vídeos, en la que aparezco como introducción, pues ahí utilizo Premiere, porque la herramienta de Premiere de eliminación de croma funciona muy, pero que muy bien. O sea, la herramienta de Camtasia no funciona tan bien. Y claro, yo soy muy, ahora mismo soy muy tiquismiquis con ese tema, y es como en plan, ay, es que si se ve un poco tal o lalo o no sé qué, entonces con Premiere lo elimina perfectamente el croma. Y básicamente creo que esas tres, bueno, luego para editar las miniaturas, pues Photoshop o GIMP, y creo que nada más, luego la que hemos nombrado, ¿no? Lo típico, Discord, utilizo para editor de texto, utilizo uno que se llama Sublime Text, porque me acostumbré de mi época de programación.
De programación, sí, sí.
Bueno, no sé, las básicas luego, creo que nada más... Creo que nada más.
Aquí añadiría hacer el inciso este, ¿no? También un poco como hemos dicho con las cámaras y demás. Hay mucho software libre, fantástico, que para empezar es más que suficiente. Después está, por ejemplo, la suite de Adobe, que está muy bien, porque además entre ellos se entienden muy bien. Si tienes Audition, Premiere, bueno, los de vídeo, Photoshop, que es el de imagen, pues entre sí tienen una concordancia muy buena, pero esto ya tiene un coste que si no eres profesional muchas veces puede estar fuera de la inversión, porque ahí ya casi por el mismo precio delegas a una persona que te lo haga, francamente. Ya no te metes a pagar licencias si no es que te gusta muchísimo el tema de edición y creación.
O te dedicas a ello, claro.
Exacto. Sí, sí. Por ahí también es empezar y probar herramientas también, porque hay algunas que tienen una curva de aprendizaje un poco más larga que otras, pero no hay ninguna que sea especialmente pues muy, muy complicada. Están todas preparadas para ser muy usables, para que sean utilizadas precisamente y para que puedas ir rápido creando en este caso. Pues ahí probar, empezar a trastear y empezar por lo más lo gratuito y ahí empezar.
Totalmente.
Como decía Rox, ¿no? Oye, pues a mí Camtasia ha detectado que esto pues no me gusta tanto y tengo que ir a otro software. Vale, pues que ha utilizado mucho Camtasia para llegar a esa conclusión, claro. ¿No? No es que me haya comprado toda la suite y no tengo ni idea y ahora por dónde empiezo, ¿no? Es un poquito también empezar desde lo más básico e ir añadiendo.
Camtasia está muy bien, ¿eh? Camtasia está muy bien. Tiene muchas...
sí, intentar utilizar eso. Si hay software libre, pues software libre. Y también dejar claro que, por ejemplo, hay algunas herramientas que no se encuentran gratis. Y esto a veces veo que la gente quiere conseguir todo gratis. Todo. Como es software, tiene que ser gratis. Y entonces en algunos vídeos me dejan comentarios de, pero es que no hay ninguna gratis. Pero vamos a ver, o sea, ¿realmente la necesitas? O sea, si realmente la necesitas y vas a ganar dinero con ello, pues invierte un poquito de dinero, ¿no? No pretendas conseguirlo gratis o pirateado, vamos, es que eso está muy mal realmente, porque la gente no piensa que ese software tuvo que hacerlo gente, o sea, un equipo de personas, de 10, 20 o 50 personas ahí programando, entre programadores, diseñadores, un montonazo de gente realmente lleva un... O sea, para hacer un programa hace falta un equipo muy grande.
Muy grande.
Entonces la gente piensa como que los programas se generan así de la nada, ¿no? Como que tú le das un botón y tienes un programa. ¿Y cómo vamos a poder hacer un programa? ¿Sabes?
Igual.
No, o sea, hace falta mucha gente, gente que ha estado trabajando, que ha estado dedicando horas. Entonces es normal que a veces algunos programas sean de pago, ¿no? Por ejemplo, Camtasia, yo lo tengo, pero porque me gusta y porque lo uso, o sea, lo uso todos los días y entonces me compro una licencia de Camtasia que cuesta 200 euros. Pero claro, es que no hace falta que pagues 200 euros por Camtasia. Puedes utilizar otras herramientas que son gratis en ese caso.
Sí, sí.
Otro caso totalmente muy diferente sería eso, que no existiera ninguna herramienta gratuita. Por ejemplo, a mí me escriben eso, comentarios en las herramientas de animación. No sé si os suena como Beyond, como Powton, Roadshot, Create Studio. Hay muchísimas, pero son todas de pago, todas. Pues tendrás que pagarla si quieres utilizarla, si realmente las necesitas. Porque a veces es como en plan, ¡ay, qué bonito el personaje! Yo quiero hacer eso mismo. Pero es que realmente lo necesitas, ¿sabes? Si no lo necesitas, no lo compres. Y si lo necesitas, pues cómpralo. Porque tampoco son herramientas muy caras algunas de ellas.
Pero bueno, ahí entramos en ese segmento de la población que todavía en el siglo XXI, en 2022, piensa que Internet todo es gratis. Y parece mentira que vamos avanzando, pero todavía nos hemos quedado en la época del emule y en la época de los torrents y de todas esas cosas. Pues mira que han pasado años, pero esto a veces sigue. Oye, va, para ir enfocando ya el final de esta charla, hemos ya preparado nuestra formación, la hemos grabado, la hemos editado. Ahora nos falta publicarla, claro, pues miras tú, pues si no la va a ver nadie. Una vez tú ya tienes tus piezas editadas en tus videocursos, ¿cómo haces? ¿Cuál es la rutina que sigues para publicarlo? ¿Lo programas para una fecha? ¿Lo tienes ahí una rutina? ¿Cómo lo haces?
Bueno, ahora lo estoy haciendo de forma diferente por el tema de la membresía. ¿Vale? Lo que hago ahora, por ejemplo, con el curso de YouTube que publiqué último, lo que hice fue ir publicando clases a medida que las tenía. De esa forma, pues el usuario, como está en la membresía, es, tengo un nuevo contenido. Hoy tengo un nuevo contenido. Pues mañana vas a tener otro, ¿no? Y eso también engancha un poco, porque si justo mañana te tocaba la renovación, dices tú, ay, no, es que me he enganchado con este curso, ahora quiero seguir viéndolo, claro, ¿sabes? Entonces eso funciona muy bien en las membresías. Antiguamente, cuando no tenía la membresía, que eran cursos de pago individual, pues lo que hacía así era tenerlo todo completo y publicarlo. Uh-huh. Pero tenerlo todo completo, desde mi punto de vista, significa lo que decíamos antes, el producto mínimo viable. Es decir, uno puede hacer un curso de YouTube de 100 horas o empezar con un curso de 2 horas. Entonces, mi recomendación es que primero empieces con el producto básico, con un curso de una hora o de 2 horas, y que luego lo vayas ampliando a medida que tus alumnos tengan dudas sobre determinadas cosas. Porque, por ejemplo, eso, tú puedes pensar, bueno, en un curso de YouTube hay muchísimas cosas para explicar, desde la creación del canal, que yo en mi curso, por ejemplo, eso me lo salté porque me parece algo muy básico y muy obvio. Pero, por ejemplo, ahora hace una semana alguien me dijo, ay, es que me gustaría que me explicaras la creación básica, cómo cambiar el banner. Y digo, pues mira, alguien me lo ha pedido. Pues como alguien me lo ha pedido, lo voy a hacer. Pero no lo hago ya de buenas a primeras sin saber si eso puede resultar interesante. Primero creo los contenidos que a mí me hubiera gustado encontrar cuando creé el canal, por ejemplo, ¿no?
Total.
Entonces, el curso básico. Curso lo más básico posible y luego ya lo vas ampliando con nuevo contenido. Y aparte eso hace también que el usuario diga, pues mira, se van actualizando los contenidos. O mira, le he hecho una petición y ha hecho un curso de lo que le he pedido. Qué bien, ¿no?
Qué guay.
Entonces, en el caso de la membresía, ahora lo que hago es creo contenidos y a medida que los voy creando, pues los voy publicando y voy avisando. Eso también genera interacción en el grupo de Discord. Hace también, como mi grupo de Discord es abierto a todo el mundo y solo hay unos canales determinados para alumnos que son privados, yo cuando publico, cuando anuncio que voy a crear un nuevo curso o que he lanzado una nueva clase, eso lo ve todo el mundo. Por lo cual la gente que no es alumna es en plan, yo también lo quiero, ¿sabes?
Totalmente.
Y así que se suscriban, ¿no?
Hombre, claro, esa es la idea. Nosotros también lo tenemos así. Tenemos, tú te puedes apuntar a nuestro Discord, pero no ves lo bueno, ¿eh? No ves lo bueno. Está ahí. Te parece que hay novedades, pero no es lo bueno. Oye, muy bien, la verdad que muy bien. Muy, 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 muy interesante el proceso. Al final, un poco para resumir, yo creo que, claro, aquí cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y que cada creador de contenido, cada formador, ¿no? Pues tenemos nuestra manera de hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros en el club, los audiocursos, que ahora estamos muy a tope con los audiocursos, también publicamos una lección a la semana. No lanzamos el curso de golpe, ¿no? Sino que cada semana, pues vamos lanzando una lección y eso ayuda a la retención. Ayuda a la retención porque dice, venga, va, me quedo por lo menos hasta que termine este curso. Entonces, ¿qué pasa? Que la siguiente semana empiezas otro. Y lo mismo también les interesa y siguen quedando, ¿no? Luego hay personas, por ejemplo, que lo hacen es al revés, ¿no? Dicen, oye, mira, pues tengo X, pum, todo de golpe. Bueno, aquí cada uno puede ir probando. Nosotros también somos partidarios de ir haciendo así poco a poco a medida de que vamos. Yo, por ejemplo, me cargo los audiocursos, yo cada semana grabo el de la que viene. Ya está, así de fácil. O sea, no tiene más historia. Lo grabo, lo programo y se publica y ya está, ¿no? Y yo creo que es un buen sistema en ese sentido, ¿no? De ir bueno, sacando el contenido poco a poco para también mantener la gente un poco más conectada, ¿no? A lo que estás haciendo.
Oye, Jordi, y en este caso lo haces tú solín porque creo que edición cero es un ejemplo. La parte de
audio. Sí, de los audiocursos.
Ahí yo no toco nada, en el sentido de
audiocursos...
que... Estaba, publica y listos.
O sea, el curso es una maravilla. Esto es maravilloso porque, bueno, en realidad, claro, que también es formación, no son videocursos, son audiocursos, pero para que os hagáis una idea, ¿eh? O sea, mi setup de, mi setup no de hardware, sino de software es minimal, no, o sea, yo me grabo con Audio Hijack, no sé si lo conocéis, es una aplicación de grabación de audio para Mac. Te permite grabar tanto audio del sistema como audio de aplicaciones, audio de hardware, audio de audiollamadas también, por ejemplo, de que sea de Zoom o cosas así, en diferentes pistas, luego pues está bien. Bueno, da igual. Y te lo saca en diferentes formatos, lo que sea. Bueno, yo me grabo a mí mismo con el micro, lo saco en WAP, un poco sin comprimir, ¿no? Luego saco eso, lo meto a GarageBand, que es una aplicación para Mac de muy sencilla, muy básica, pero para mí es suficiente, de edición de audio. Corto al principio, corto al final, no le meto ni sintonía ni nada. Exportar MP3, 128.
Ostras, Jordi, ¿por qué cortas? Que si no, que sepas que hay transformadores de WAP a MP3 directamente online. O sea, que no.
No, claro, pero corto un poquito el cachito del principio y del final. Sí, sí.
Pero digo, ya para ser súper mega eficiente tienes ahí. Sí. Y ojo que este software que comenta Jordi, Audio Hijack, lo utilizamos para las entrevistas, que por eso también...
Bueno, Audio Hijack es de pago, ¿eh? Pero Audio Hijack es de pago tipo... 50 euros lifetime, ¿sabes? O sea, que no es que nos estemos gastando, o 60, no sé cuánto costaba, no me acuerdo, hace años que lo tenemos.
Ejemplo de software de pago que está muy bien para hacer eso, ¿no? Para capturar el navegador o entradas de audio que quieras.
Y GarageBand, si tenéis Mac, es gratis. Y si no tenéis Windows, pues habrá aplicaciones de edición de audio, Audacity o lo que sea, que es gratis.
Claro, sí. Bueno, Audacity también está para Mac.
Sí, también está para Mac, sí. Pasa que la interfaz, hostia, me cuesta, Roxana.
Pero ahí...
Es dura, la interfaz es dura, ¿eh?
Es dura, pero Audacity es más completo. Si tienes conocimientos de
audio, sí.
O vas aprendiendo, puedes hacer más cosas que con GarageBand.
A ver, pero...
Acaba quedando corto.
Pero para que nos estéis viendo o escuchando, sí. Eso es como yo que no tengo ni idea. A ver,
pero tienes un vídeo en mi canal de YouTube de Audacity.
¡Hombre! Ahí le spam bien. Ahí me ha gustado. Claro que sí.
Si quieres,
spam.
Si quieres aprender.
Joder, al canal de YouTube. Está muy bien. Que le falta gente. A Carlos Roxana le falta gente. Está por llegar al millón y le falta gente. Oye, que yo creo que hemos hecho un repaso bastante guapo, ¿no? A todo el proceso de producción. No sé, Rox, si te queda algo por ahí en el tintero que quieras contar. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante bueno, ¿eh?
Sí, y yo siempre suelo decir lo mismo, que no pierdan la constancia, ¿vale? Que no, eso, que hay que ser constante, que no esperen conseguir los beneficios o objetivos ya, ¿vale? Que es una carrera de fondo al final. Y por eso siempre digo que lo importante es la constancia, que si tú quieres conseguir algo y lo haces día tras día, al final lo vas a conseguir. Da igual si es crear una academia, si es vender formación, si es crear un canal de YouTube. Lo importante es eso, y no verte deslumbrado por publicidades de gente que te dice que te puedes hacer rico en pocos días o pocas semanas, ¿sabes? Que realmente es una pena que la formación ha llegado a esos puntos actualmente, ¿no? Por culpa de algunas personas, de hacer creer que todo es fácil y sencillo y que te puedes hacer rico vendiendo cursos, ¿no?
Totalmente. Pero para eso estamos nosotros, ¿eh? Para decir las cosas como son. Al menos como nosotros creemos que son. Que quizás no como que otras personas, pero por lo menos nosotros sí. Oye, Rosa, ¿algo más que quieras añadir?
Yo estoy totalmente de acuerdo con Roxana, ¿no? Con Rox en este caso. La constancia también es algo fundamental para la creación de contenido, porque si no, no.
Total.
Si publicas mucho de golpe y ya está, pues ahí se queda. Es como un champiñón, ¿no? No va más allá. Pero sí que si eres constante, además te conoces cómo eres como creador, te respetas en ese sentido, ¿no? Tu ritmo también, el de tus suscriptores, pues bueno, ahí es esta carrera de fondo fantástica en las membresías, sobre todo de formación y contenido, pues que al final acaba gustando a todos, ¿no? Tanto al suscriptor como a ti.
Total. Pues oye, yo creo que hemos hecho aquí un repasito buenísimo a lo que es un proceso de creación de formación para nuestras membresías, dando muchos tips, muchos consejos en base a la experiencia de Roxana, que otra cosa no, pero esto sabe un montón. Así que nada, muchas gracias, Roxana, de verdad, por tu tiempo.
Nada, gracias. Gracias a vosotros.
Gracias por... Déjame por este, la cuadrícula bien puesta, tú. Ah, sí. Gracias por tu tiempo, gracias por todos estos consejos. Esperamos que os hayan sido de utilidad, de verdad. Si estáis por crear formación para vuestros negocios, para vuestras membresías, para vuestros memberships, o si queréis dar una vuelta un poco a cómo lo estáis haciendo en base a la experiencia de Roxana, que, en fin, otra cosa no, pero esta sabe un montón. Va, antes de despedir esta charla, iba a decir esta masterclass, pero sí, más una charla en realidad. Cuéntanos, va, un poquito de spam, va, Roxana. ¿Dónde tenemos que seguirte? ¿Dónde tenemos que apuntar? ¿Dónde tenemos que sacar la tarjeta? ¿Dónde? Cuéntanos.
En videocursosonline.com. Muy sencillo de recordar el dominio. En videocursosonline.com es mi página web. Ahí están mis cursos, mi membresía. Y si directamente buscáis en Google Roxana Falasco, pues ya ahí os aparece también la academia, el canal de YouTube y las diferentes redes sociales en las que estoy.
Estás poco en Twitter, Roxana. Estás poco en Twitter. Ya te poco,
Es
poco
que en Twitter no tengo a nadie contratado, por eso. Es que lleva mucho tiempo las redes sociales.
Sí, no, totalmente.
Al final, luego, cuando estás mucho, o sea, cuando llevas años en esto de los negocios online, o acabas subcontratando gente para que te haga determinadas cosas, sí, o si quieres hacerlo todo tú, no te da la vida. Y luego, si tienes familia, pues bueno, eso, hay que estar un poco también con la familia y eso.
Hay que priorizar las cosas.
Exacto.
Pues lo dicho, muchas gracias, Roxana, por esta charla y nada, seguimos en contacto. Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Chao.
Chao.